Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos amigos, hemos vuelto para compartir una aventura más de viajeros. Espero que estén todos prontos.
No tengo dudas, Ale. Nuestros amigos están esperando que comience el programa de hoy.
Becky, me gustaría comenzar a contarles lo que vamos a vivir.
Paciencia, Ale. Antes de continuar, quiero saludar a los niños y no tan niños que nos sintonizan cada programa. Oramos para que este cortito programa les ayude a aprender más de la palabra de Dios.
Es verdad, ese es nuestro gran deseo. Y no olviden enviar sus comentarios por carta o por correo electrónico.
Recuerden que todos nuestros programas están en la página web de Llamada de Medianoche, en la sección de viajeros.
La dirección es www.llamadaweb.com.
Esa debe ser nuestra amiga Ailén.
Ah, sí, voy a abrirla.
¡Hola, Ailén! ¡Un gusto tenerte con nosotros!
Gracias, para mí también es un gusto.
Nos contabas ayer que tenías una pregunta y nos pareció una buena idea invitarte porque tal vez alguno de nuestros amigos que están del otro lado tengan la misma interrogante.
Sí, yo creo que sí.
Dinos, ¿cuál es tu pregunta?
Hace mucho tiempo estoy escuchando que el fin del mundo está cerca. El otro día, mis vecinos me dijeron que no tarda en venir el apocalipsis. Entonces, se me ocurrió preguntarles a ustedes sobre todo esto.
Hiciste muy bien. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque juntos estudiaremos qué dice la Biblia sobre todos estos asuntos.
Ustedes siempre dicen que todo está en la palabra de Dios.
Es verdad. Está todo lo que necesitamos saber. Hay cosas que Dios, por alguna razón, no quiso revelarlas. Y como Él tiene toda la sabiduría y el conocimiento, confiamos que es para nuestro bien.
Pero el Señor nos dejó las respuestas a todas las preguntas para nuestra vida cotidiana. Como dijo Becky, como también el apóstol Pablo, hay temas que son un misterio. Es decir, que nadie las sabe, salvo Dios mismo. Y por esas cosas no tenemos que preocuparnos, solo confiamos por fe.
¿Y la Biblia habla del fin del mundo?
Para las personas no creyentes sería el fin del mundo, pero para nosotros es el comienzo del reinado de Cristo en una nueva tierra.
Hay un libro en la Biblia que justamente se llama Apocalipsis, y esta palabra en griego quiere decir revelaciones.
Revelar es mostrar o contar algo que era desconocido, y específicamente Apocalipsis habla de las cosas que están por venir.
¿Y qué va a pasar?
Bueno, vamos a tener que ir por parte. Exactamente en cuatro, si no, no vas a entender mucho.
El libro lo escribió el apóstol Juan cuando era prisionero en una isla que pertenecía, y aún pertenece, a Grecia, llamada Patmos.
¿Había hecho algo malo?
No, estaba prisionero por creer y hablar del Señor Jesús.
Los cristianos en aquel entonces, y aún hoy en algunos países, eran maltratados, metidos en la cárcel o asesinados.
Estando Juan en Patmos, nos cuenta la Biblia que un día el Señor envió un ángel y le dijo a Juan: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea.
¿Qué son esos nombres raros?
Podríamos decir que son el nombre de ciudades y en cada una se encontraba una iglesia. Y Jesús le mostró a Juan por medio de una visión lo que habría de pasar.
Había un mensaje para cada una de ellas.
Y la primera parte hablaremos del mensaje a cada una de ellas.
Lo primero que tienes que saber es que el tema central del libro de Apocalipsis es Jesús.
Segundo, que es un libro que hay no solo que leer, sino estudiar para saber cada uno de sus significados.
Bueno, el comienzo creo que lo entendí. Jesús quería darles un mensaje a las iglesias, esas que mencionaron, que ya no recuerdo el nombre.
Muy bien, Ailén. Pero sabes, si bien las iglesias que nombra eran reales, el mensaje de Jesús a cada una de ellas describe, podríamos decir, las características de 7 tipos de conductas o hábitos que toman los cristianos.
La cual encontramos en todas las iglesias.
¡Ah, sí! Así que es un mensaje a todos los creyentes de todas las iglesias.
¡Exacto! Y vamos a mencionarlos rapidito porque no nos da el tiempo para detenernos en cada una. Y sería bueno que nosotros, tú y los que nos escuchan, piensen con quién nos identificamos.
Vamos a comenzar. El primer mensaje o carta es para la iglesia en Éfeso, situada donde actualmente está Turquía.
Vamos a viajar con nuestra imaginación a esos lejanos tiempos.
Tendremos que cambiarnos de ropa para no llamar la atención de sus habitantes.
Aquí estamos en el centro de la ciudad y hace mucho calor.
Y con todas estas túnicas me voy a cocinar.
¿Ves? Todos usan este tipo de túnicas. Es la moda en este tiempo.
¡Wow! ¡Qué linda esa construcción! ¡Y qué cantidad de gente!
Ese es el templo de Artemisa.
¿Artemisa? ¿Quién es?
Era la diosa de la fertilidad. La ciudad de Éfeso adoraba a muchos dioses y ella era una de las principales.
¿Y los creyentes de aquí también creían en Artemisa?
No, sufrían por todo esto. El templo también era guarida de ladrones, personas que lo único que les importaba era el dinero y todo lo que Dios rechaza.
¡Qué difícil sería para los creyentes de este tiempo!
Sí, muy difícil. El mensaje que recibieron de Jesús dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados.
Para colmo de males, el emperador que vivía en Éfeso se creía un dios. Y por lo tanto, todos los habitantes lo tenían que adorar. Y el que no lo hiciera, era metido en la cárcel o asesinado.
¿Y perseguía a los creyentes?
Los perseguía porque no lo adoraban y tampoco creían que él fuera un dios.
Los comerciantes también se quejaban porque las personas, al creer en Cristo, dejaban de adorar a todos los falsos dioses. Y por lo tanto, ya no compraban las estatuas de la diosa Artemisa y todo lo que ellos vendían.
Veo que hay como una feria. ¿Es allí donde venden todas esas cosas?
Exacto.
Hola, ustedes parecen extranjeros.
Tú lo has dicho. ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Tiberio. ¿Y el de ustedes?
El mío es Alejandro, ella es Rebeca, le decimos Becky, y nuestra pequeña amiga es Aileen.
Nunca había escuchado ese nombre. Mucho gusto. ¿Qué los trae por aquí? Veo que no son romanos ni griegos. ¿Son israelitas?
¿Por qué lo preguntas?
Porque ningún romano o griego le pondría a Rebeca a su hija.
Muy observador. Venimos de tierras muy lejanas, pero no de Israel. ¿Tú vienes a adorar a la diosa Artemisa?
No. Gracias a Dios, ya no lo hago más. Ahora adoro al Dios verdadero.
Al Dios de Israel. Nosotros también.
¡Qué alegría saberlo! Les advierto que si se presentan como cristianos, seguramente tendrán muchos problemas. Estos últimos tiempos hay un complot entre los comerciantes y el emperador para sacarnos de la ciudad o matarnos.
Lamentamos oír eso.
Pero nosotros seguimos adelante. El Señor nos sostendrá. Hace ya un tiempo llevaron a uno de nuestros líderes a la isla de Patmos y casi no hemos podido comunicarnos, pero no cesamos de orar por él y por todos los hermanos que están presos.
Tiberio, me alegra que sigan adelante a pesar de todos los problemas que tienen.
Solo la gracia de Dios nos sostiene. Un momento, creo que un guardia nos está siguiendo. Vamos a separarnos. Nosotros nos reunimos cerca del puerto, a 1 kilómetro hacia el sur. Que Dios los acompañe, hermanos.
Gracias por todo, Tiberio.
Pareciera que los creyentes quieren hacer las cosas bien.
Sí, trabajan muy duro y el Señor los elogia por eso.
Pero los reprende por algo.
¿Están haciendo algo mal?
La carta del Señor dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio.
No entiendo. ¿Qué es el primer amor?
Lo que quiero decir es que si bien todos trabajan duro para que muchos conozcan la verdad, ya lo estaban haciendo en forma mecánica.
Es decir, lo hacían porque estaban acostumbrados a hacerlo. Ya no era por el amor que tenían al Señor Jesús. Por ejemplo, cada día cuando llegas del colegio, haces las tareas, ¿verdad? ¿Por qué?
Sí, porque la maestra lo manda y tengo que hacerlo.
Lo haces porque es tu responsabilidad, no porque ames a la maestra y estés deseando agradarle.
Bueno, yo quiero a mi maestra, pero si no me mandara tareas, sería mejor.
Bueno, algo así era el trabajo de los efesios. Lo hacían porque lo tenían que hacer.
Y Jesús les dice, alto, quiero que hagan el trabajo pensando en el sacrificio que hice por ustedes en la cruz. Recuerden que los libré de la condenación eterna y les di una nueva esperanza.
Es igual con nosotros. Tenemos que hacer la tarea que Jesús nos manda, pensando para quién lo estamos haciendo.
La Biblia nos enseña que cualquier cosa que hagamos, la hagamos como si la hiciéramos a Jesús. Ahí debe estar nuestro pensamiento. Vamos a continuar con nuestro viaje.
¿Dónde estamos?
Estamos en la ciudad de Esmirna, que también se encuentra en Turquía.
También es un lugar hermoso, hasta más impresionante que Éfeso.
Es verdad, esta ciudad, además de tener muchos templos dedicados a variados dioses, adora al emperador romano con mucho fervor. Por esa razón, a pesar de haber sido destruida varias veces por guerras o terremotos, ha sido reconstruida.
El emperador está muy contento con esta ciudad. Una vez al año, es obligatorio hacer un sacrificio en forma de adoración hacia él.
¿Y cómo hacen los cristianos aquí?
Esa es una buena pregunta. Es una de las ciudades más difíciles para vivir para un cristiano. Aquí son perseguidos continuamente.
Ale, Becky, ahí viene un soldado.
¿Ustedes son extranjeros?
Sí, estamos visitando la ciudad.
¿De dónde vienen?
Acabamos de estar en la ciudad de Éfeso y estamos asombrados con la hermosura de esta ciudad.
Si siguen este camino podrán ir al templo de Zeus y allí pueden ofrecer sacrificio. ¿Los acompaño?
No, qué necesidad. Nosotros vamos solos. Gracias por su amabilidad. Que tenga buen día, oficial. Estuvimos cerca. Bueno, vamos a intentar buscar a un cristiano.
¿Y qué le dijo Jesús a la iglesia aquí?
El mensaje dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que, en realidad, no son más que una sinagoga o un templo de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Uy, un mensaje raro.
¿Raro? ¿Por qué?
Por un lado le dice que es pobre, pero es rico a la vez. ¿Cómo puede ser las dos cosas?
Lo que sucede es que los creyentes no tenían oro o plata. No tenían riquezas materiales. Es más, por ser cristianos, son rechazados y maltratados. Pero si lo vemos con los ojos de Dios, son ricos, porque tienen una esperanza que no se puede comprar con todo el oro del mundo.
La esperanza de la vida eterna con su Señor. Si bien iban a venir tiempos de sufrimiento, al fin tendrían la corona de la vida.
Miren, allí creo que ese es un cristiano. Síganme. Disculpe, mi nombre es Alejandro. ¿El suyo?
Me llamo Tullius. ¿Qué desea?
Estamos conociendo la ciudad. ¿Conoce usted dónde adoran al Dios verdadero?
¿Quiénes son ustedes? ¿Me quieren engañar?
No, nosotros adoramos al Dios verdadero.
Me alegra escuchar eso. ¿Cómo se llaman ustedes?
Mi nombre es Rebeca.
Y el mío, Ailén.
Nunca escuché ese nombre, pero es muy lindo. Les advierto que aquí la vida es muy dura. Nos persiguen y maltratan continuamente. Muchos de nosotros están en la cárcel, pero no desmayamos. Seguimos adelante. Del Señor son los tiempos.
Lo sabemos, Tullius. Él les dará la gracia para permanecer firme. Cuando se reúnan, envíen muchos saludos de estos extranjeros. Sabemos que el Señor Jesús les dará la victoria.
Adiós. La paz de Dios esté con ustedes.
Hay cristianos que son un verdadero ejemplo, como los de la iglesia de Esmirna, que a pesar de las dificultades, problemas de cualquier clase, se mantienen firmes en su fe.
Saben que por sobre todas las cosas, hay un Dios que tiene el control y que les prometió la victoria en las pruebas.
Cada iglesia tenía un mensaje. No vamos a poder recorrer todas las ciudades, tendríamos que tener mucho tiempo.
Ya visitamos la de Éfeso, Esmirna, y quedan la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Solo mencionaremos que, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo había resistido a pesar de las dificultades, y el Señor se lo reconoce. Pero el problema es que la iglesia aceptaba a algunas personas que no enseñaban la verdad, sino que sacaban sus propias conclusiones y hacían caer a otros en errores y pecados.
Así que les dice que se arrepintieran de esto, reprendan a este tipo de personas y que se enseñara la verdad.
Este también era un ejemplo, pero que no debemos seguir. Debemos hablar la verdad. En nuestro tiempo tenemos el privilegio de tener toda la Biblia, así que tenemos todas las herramientas para hacerlo.
Hay muchos que se dicen creyentes, pero en realidad no enseñan lo que está en la Biblia, sino sus propios pensamientos y conclusiones, que cuando las estudiamos, nos damos cuenta que la palabra enseña lo contrario. Tenemos que ser muy cuidadosos.
Algunos pensaban que podían estar en la iglesia y a su vez poder compartir cosas con las personas que odiaban a Dios o adoraban a otros dioses. La Biblia es muy clara. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
¿Qué iglesias quedan?
Quedan la de Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
No podremos ver todas, pero antes de terminar por hoy, me gustaría repasar el mensaje a la iglesia de Laodicea.
¿Por qué?
Si bien no lo sabemos, los estudiosos de la Biblia dicen que por sus características se parece a la iglesia de hoy en día.
¿Y por qué?
Laodicea era una ciudad grande, importante, con mucho dinero. La gente vivía bien, no tenía necesidades. La iglesia era igual. Sus miembros tenían todo lo que necesitaban y pensaban que por eso estaban bien con Dios.
Pero Dios quiere un corazón y una vida entregada a Él. Y Laodicea no tenía ninguna de las dos. Ellos estaban seguros porque tenían riquezas, pero Jesús les dijo: ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú.
Una vez Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? En otras palabras, ¿de qué te sirve tener mucho dinero si un día irás al infierno? De allí no hay vuelta atrás.
Laodicea era en realidad pobre porque no tenía lo más importante, la verdadera esperanza que hay en el Señor Jesús. Muchos de sus miembros pensaban que irían al cielo porque simplemente iba a todas las reuniones, ofrendaban y ayudaban a los pobres.
Tal vez alguno de nuestros amigos esté como esta iglesia. Piensa que está bien con Dios, pero su realidad es todo lo contrario.
Dios quiere un corazón arrepentido, una conducta que hable de Él. No te olvides que Él mira tu corazón. Laodicea engañaba a todos. Los que la observaban veían una iglesia entregada al Señor, pero su corazón estaba lejos de eso.
Jesús le dio una nueva oportunidad para que se arrepientan de todo corazón y comiencen a ser verdaderos cristianos.
No solamente por fuera, sino también por dentro.
Cuando en el cielo yo esté con Cristo y su hermoso rostro yo pueda ver, cuando en el cielo hable yo con Cristo, es por su gracia, lo sé, porque yo salvo, salvo, por su gracia soy. Es el Cordero de Dios. Salvo.
Tenemos que irnos.
Pero falta mucho.
Es verdad. En el próximo programa nos centraremos en lo que pasará en el futuro según la Biblia.
Así que no te lo pierdas.
Si tienes alguna pregunta, nos gustaría saberla. Por carta puedes escribir a Viajeros, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.com.
Nos tenemos que ir, pero les invitamos a encontrarnos en el próximo programa.
Recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.